Bueno, estamos ya. Primer programa de Super 8. Programa número 1. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué ha pasado con Sitges? Estamos todos que no...
¿Qué no ha pasado con Sitges?
¿Qué no ha pasado? Madre mía. Bueno, pues nada, vamos a empezar Super 8. Programa 1, temporada 2. Bueno, que empezamos el programa 1 y ya con un fallo. Un fallo que hemos cambiado de técnico y claro, si es que nos van cambiando de técnico en cada programa y nosotros ya pues no sabemos qué hacer. Teníamos a Luis y ahora hoy tenemos con nosotros a Jorge Bernabé. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Y lo siento, ¿no? ¿O qué?
Sí, disculpadme porque ha sido un fallito técnico. Se va a escuchar la voz de fondo, pero bueno, lo siento mucho.
No pasa nada.
No, pero está bien. También nos dijeron a principio de curso del año pasado, bueno, a principio del programa, que no moviéramos los micros. pero bueno, ya.
Vamos enlazando uno detrás de otro, no pasa nada.
Ya están movidos. Bueno, voy a presentar a la mesa como solíamos hacer en la temporada anterior. Vamos a comenzar. Muy buena, Andrea.
Muy buenas. Ya por fin aquí, ¿no?
Que estrena temporada. ¿Qué tal?
Sí, sí.
¿Todo bien? ¿El verano qué tal?
Bien, la verdad es que al final se me hizo hasta largo, ¿eh? Tenía ya ganas de empezar y ahora tengo ganas de acabar, o sea que tampoco me ha servido para mucho.
Oye, por cierto, el otro día estuvimos comentando, es que se me acaba de venir a la cabeza, que estuviste de figurante en una película.
Sí.
Que se va a estrenar dentro de poco, Fishbone, de directores alicantinos. Y cuéntanos.
Bueno, pues...
O sea, ¿eso qué fechas fueron?
Fue el verano pasado, o sea, este verano anterior, ¿no? El...
Ah, narices, yo pensaba
sí,
que...
Sí, fue sobre, bueno, verano, septiembre, octubre. Uh-huh. Y nada, yo de casualidad estaba en Tabarca y salió un cartel de que buscaban figurantes. Entonces, claro, se presentó allí pues toda la isla. En plan, hola, gracias, nos hicieron una foto y al tiempo nos llamaron. Y bueno, es que tampoco no sé si puedo decir algo, pero bueno.
¿Pero fuiste con más amigos, más conocidos o...?
No, lo que pasa es que fui con una amiga y luego... Allí me encontré con más gente que conocía, pero la verdad es que es súper guay la experiencia y tal. Y la verdad es que fue una pasada, o sea, ver cómo lo montaban todo, los focos, fue muy guay.
Entre ellos, Jaume Quiles, que es profesor nuestro aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Sí, fue...
De tecnología de los medios audiovisuales y él estuvo, imagino que ayudante de producción.
Es
o
que
de dirección.
De dirección, creo, porque me pasó que a la primera clase que tuvimos, digo, este hombre me suena de algo, pero es que no sé de qué me suena. Y cuando lo dijiste, digo, ostras,
pues
estaba allí.
A ver si esperamos que venga algún día Jaume Quiles a hablar de cine con nosotros. Y vamos a seguir con las presentaciones. Muy buenas, Iván. Iván
Buenas, Agullo. Ángel.
¿Qué
tal?
¿Todo bien? ¿Todo
pues sí,
correcto?
Yo también estuve de figurante.
¿Has estado de figurante? Sí,
era el árbol.
Sí, yo en Los Vengadores.
¿Qué figuras?
Los Vengadores 4 he estado yo de figurante. Pero tampoco puedo decir nada porque
hay mucho
secretismo.
El único que acaba vivo es él.
Sí, solo acabo yo. Acaba que cojo yo el guantelete del infinito y me cago en toda la humanidad.
Vale.
Ya empezamos, Iván.
Empezamos fuerte.
Sí, empieza fuerte.
Es que no, Iván, pero estás...
Es que claro, no está Antonio y tiene vía libre.
Ay, Dios.
Con Antonio, claro, Antonio se pensaba que era el experto, de verdad, mini experto. No Antonio, sino Iván. Pero claro, se ha despendolado ahora, se cree ahora el rey del mambo.
Fíjate que el año pasado ya estaba Antonio y ya se me fue la cabeza.
Ojo que este viernes tenemos paellas y Iván anda suelto. Eso,
no,
eso.
Iván
se ha
relajado.
Bueno, pues, habrá paellas si no nos pilla la lluvia, ¿no?
Sí, ya ves, el huracán este, bueno, el...
Leslie
Nielsen, ojo, ¿eh?
Sí, ojo con él.
El huracán norteamericano del humor. Venga, muy buenas, John, ¿qué tal?
Muy buenas, guapos y guapas. No vamos a perder
las
buenas costumbres, ¿no?
¿Qué tal el finde?
Genial, genial. He aprovechado para ver alguna peliculilla.
Sí, tenemos pendientes luego hablar de tres películas,
sí.
Una más en profundidad, que ya veremos cuál es, que está todo el mundo hablando de ella.
Y muy bien, otra temporada más. Ya hicimos el programa cero, nos lo pasamos genial. Uh-huh. Vamos a por todas.
Pues a tope. Y como siempre, como sabéis que este es un programa de información, aparte de que nos reímos todos aquí mucho, vamos a empezar con las noticias.
Bueno, para empezar, parece que van a estrenar en el 2019 un biopic sobre Amy Winehouse y, bueno, su vida y demás. Sí que es cierto que hicieron un documental anterior, pero esta vez es lo que es una película, o sea, van a tratar el guión y demás. Y lo bueno es que cuenta con el apoyo del padre del artista y también ha dejado claro que los beneficios íntegros de lo que vaya a generar la película van a ir destinados a la fundación que tiene el nombre de la artista.
De Amy Winehouse.
Sí, que está, bueno, por la protección un poco contra el abuso del alcohol y de las drogas y demás.
Lo has definido como biopic.
Sí,
será porque de biopictures, imagino, de que incluso incluirá imágenes de.
Pues eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé.
No, pero biopic como género incluye simplemente que sea una película basada en hechos reales que cuente la historia de. Quizás sí que puede ser que se intercalen esas imágenes reales o lo que dices tú, en plan documental, pero no sé hasta qué punto.
¿Qué sabemos de esta peli? ¿Se sabe quién va a interpretar a Amy?
Aún no se sabe nada.
Claro, por eso decía, pero es porque va a ser un largo, o sea, una
sí,
película
un
en la que
sí.
Alguien interpretará a Amy Winehouse o un documental con
imágenes
de Amy Winehouse.
El documental ya se hizo hace unos años.
Ajá, sí, es verdad.
Lo que pasa ahora es una película como tal.
O sea, como lo que vamos a tener dentro de unos meses con Queen.
Dentro de unos días.
Bueno, de unos días, es verdad.
El 31 de octubre tenemos Bohemian Rhapsody ya.
Es verdad. Yo tengo ganas, la verdad. Ganas de música.
Claro.
Cuéntanos.
Esa es. Muy bien, muy bien el técnico metiendo
madre
ahí.
Mía.
Iniciativa, coño. Así.
Bueno, vamos a seguir con música. Luca Guadagnino llevará al cine Blood on the Tracks de Bob Dylan. El director ha encontrado un nuevo proyecto, una película basada en el disco de Bob Dylan, Blood on the Tracks. El álbum publicado en 1975 es uno de los más representativos de Bob Dylan, especialmente por sus letras, aunque el cantante haya negado en repetidas ocasiones que el contenido sea autobiográfico. Las 10 canciones que componen este trabajo fueron compuestas justo después de la separación de su mujer, Sarah.
Bob Dylan ya intenta despegarse de posibles alardes, ¿no? Halagos hacia su persona. El decir que la película no está basada en nada biográfico suyo es para, bueno, veo yo que para que no le puedan criticar si hay algo que no gusta en la película, porque recordáis que Bob Dylan ya recibió bastantes críticas cuando recibió el premio Nobel. ¿No fue el Nobel de la literatura?
El año pasado fue, ¿no?
El año pasado.
Pero es que incluso
se hincharon.
Cuando sacó el disco, él mismo se desvinculó de que las canciones fueran autobiográficas, pero incluso su propio hijo dijo que veía a sus padres en las letras, o sea, como si fueran discusiones
de su casa.
De su casa. Uh-huh. Pero bueno, sí que se intenta. Además, cuenta con el guionista de Los Puentes de Madison. O sea, que pinta bastante bien.
Es verdad.
Muy bien, Iván.
Gran aportación.
Se me ha olvidado mencionarlo. Bueno, seguimos con las noticias.
Yes.
Patrick Wilson y Vera Farmiga serán el matrimonio Warren en Annabelle 3, que se estrenará en el verano del 2019. Es la primera vez que la pareja sale de lo que es la saga propia de Expediente Warren y se incluye en una peli paralela, porque en la primera película de Expediente Warren, cuidado con mi inglés, The Conjuring, no sé cómo se dice.
Será el conjuro.
Al conjurat.
Pues hay un momento que se deja entrever una posible historia con Annabelle y la hija del matrimonio, que parece ser de lo que va a tratar Annabelle 3.
Yo hace poco estuve viendo un tráiler, o sea, un vídeo en YouTube, no era un tráiler de la película, en el que explicaba la conexión de estas tres películas.
Sí, sí, sí.
Y me pareció muy interesante, o sea, es algo que desconocía. Es algo que yo no, bueno, sabía, pero no conocía la historia que había dentro de las películas y, bueno, son novelas, ¿no?
Está basado en todo, es en hechos reales, todo.
Pero son libros escritos ya.
No lo sé.
El expediente Warren, creo que sí.
Eso no lo sé.
Bueno,
pero vamos.
Lo que escuché, lo que vi en el vídeo, creo, ¿eh? No estoy ahora mismo muy seguro.
Yo vi una
pero
entrevista.
Me llamó mucho la atención.
Sí, yo vi una entrevista al matrimonio, uh-huh. En concreto a la mujer, y decía que sí, que, o sea, lo guardaban los objetos reales. También decían que, bueno, el icono de Anabel no era para nada como era realmente la mujer, pero sí que tiene una sala donde guardaban todos esos objetos que se iban llevando de los lugares a los que iban. Entonces, y realmente existe la casa de los Warren, sí, sí, que sí, es una casa museo, creo que puedes ir a verla, sí, y demás.
Son de momento 3 películas, o sea, 2 y van a estrenar la tercera.
O sea, sí, lo Expediente Warren tiene 2, sí. Lo que pasa que han sacado la de Conjuring y la otra no recuerdo
bien.
No,
hay una que es Expediente Warren.
Expediente Warren es de Conjuring, es la misma película.
Sí, vale. Pero luego es Expediente Warren y otro.
Jorge, participa, habla.
Sí, sí.
Y todo lo que quieras.
A mí me gustaría decir que todas las películas están conectadas. La de Annabelle, la de La Monja,
eso, la
de monja. Todas. Tienen un hilo y hay un vídeo en YouTube que te explica la conexión. Creo que eso es como estilo Vengadores,
sí,
que
sí,
está
sí.
conectado
es un universo
montón de películas.
Sí, yo creo que me habré visto ese mismo vídeo. Yo sé que me saltó y no, desconocía que fueran en tiempos tan distintos, porque las películas son en épocas distintas dentro de ese mundo, o sea, dentro de
del universo.
Pero sí.
Sí, es que son como paralelas a lo que es el matrimonio, van surgiendo historias paralelas.
Sí, yo creo que la película esta, no sé en qué época transcurrirá, igual puede ser una precuela de Conjuring, incluso. O no sé si
no, creo que es... Va, o sea, Annabelle 3 supongo que irá desarrollándola. Es que es la primera vez que aparecen los Warren en la peli de Annabelle.
Annabelle, sí. No de su propia saga, digamos, dentro del universo. Uh-huh.
Claro, es como la primera vez que aparecen en una peli paralela a lo que es el matrimonio. Pero es que es lo que ha dicho nuestro técnico. Que
Jorge.
lo he querido hacer así, en plan. Que están conectadas al final. Es la primera vez que se salen.
¿Habéis visto el resto de películas de este universo?
Yo es que de terror me informo, pero...
Yo he visto la primera de los
miedo.
Warren.
Yo he visto el 2 de los Warren y la primera de Annabelle.
Es que
creo.
No suelo...
Todas.
No suelo darle muchas oportunidades al cine de terror. No sé.
Pues mira que el año pasado fue interesante y aquí estuvimos hablando de Verónica bastante, como que el cine de terror estaba cogiendo...
No.
Yo he oído hablar muy bien de Expediente Warren.
Sí, yo también.
La verdad.
Pero
Annabelle sí que es verdad que he visto la primera y no...
Jorge, sobre 10, ¿qué le pondrías? A lo que es la saga.
A ver, son películas que son de terror, entonces el guión está bastante bien elaborado para ser películas de terror, pero bueno, tiene bastantes sustos, pero no sobrepasa de ser un peliculón, así que un 6.5 y está bastante bien para una película de miedo.
Sí, está bastante bien llevado.
Exigente, ¿eh?
Sí, Jorge.
6.5 y le estamos poniendo por las nubes. Pues.
Ya.
El día que pongamos un 10 a una película no me quiero imaginar dónde vamos a acabar.
No, pero ojo con el tema del terror porque estamos de cara a Halloween y...
Bueno.
Habrá terror la semana que viene, posiblemente en Super 8.
Bueno, y hemos tenido Sitges, que en principio es cine fantástico y de terror.
Correcto.
Y la gente pues ha salido desfavorida de las salas, no cabe duda.
Sí,
¿no?
terror ha habido.
No cabe duda. Bueno. Seguid con las noticias.
Madre mía, vaya sonido. Pues mira, esta noticia vais a tener que aplaudir todos.
Venga.
Porque nos toca de cerca.
Suéltala.
El corto de la escuela de cine UMH, Hell West, gana en el Western Film Festival.
Oh, ¡bravo! Yes.
¡Hombre!
Seguí ahí.
Pues sí, ha sido ganadora Mejor Corto de Escuelas. Está escrito y dirigido por Fran Mateu, realizado por la Escuela de Cine UMH, la cual coordina nuestro gran profesor Guillermo López.
Ahí, ese Guille ahí.
Oh, yes.
Máquina.
Que también le invitamos a venir a Super 8, pero es un tío tan ocupado y tan exitoso que claro, no puede. Tiene que estar en entrevistas, ahora haciendo un falso documental sobre su vida, seguramente,
claro.
Que presentará en Sitges el año que viene, y todo eso.
Ahora está en su casa mirando el premio todo el rato.
Claro.
Está obsesionado.
Guille, te queremos,
No, sí, vendrá. Bueno, pues se trata de un... Weird Western, una especie de western extraño, uh-huh. En el que combina género clásico de western norteamericano con cine fantástico.
¿Vosotros lo habéis visto o el tráiler o algún teaser?
Yo es me estuve informando el año pasado.
Lo que es la fotografía a mí me pareció muy buena.
Muy lograda, sí. Yo porque estuve interesado en el tema de la escuela de cine, uh-huh. y sabía desde el año pasado que estaba en rodaje.
Me pasa igual.
O sea, este... ¿Es un corto, hemos dicho?
Sí.
¿Llevan preparándolo más de...?
Es que es un corto, pero yo creo que tiene sus O sea, más de 15 minutos puedo llegar a tener.
Pero, sí, claro. Quiero decir, ¿lo han preparado solo este verano? ¿O ya desde el verano pasado tenían algo?
Es anterior.
Creo que es
este verano.
Creo
que...
Ah, vale, vale.
Claro. Este verano creo que han estado haciendo otro, que si no me equivoco se ha titulado Los Bengalas, ajá, que iba sobre un grupo de música de señores, pues ya seniors, digamos, sí, que están tocando las fiestas en la plaza de un pueblo y, por lo que tengo entendido, porque estoy viviendo, el compañero de piso está muy metido en la escuela de cine. Ajá. Un saludo a Quique. Y me dijo eso, que el corto que hacía era de Los Bengalas. Y es que imagino que este es del curso anterior de la escuela de cine.
Sí, es de hace 2 años. O sea, del año anterior no, del otro cuando lo rodaron.
Pues rodado por unas instalaciones que hay en Campello, creo. Estuve leyendo. No, en Campello o en Campello, perdón, en Castellón. Creo.
Puede ser, no lo sé.
Y recordamos que la escuela de cine está abierta para alumnos de comunicación audiovisual y de bellas artes dentro de la UMH. A partir de junio o julio.
Sí, o sea, el rodaje...
De todos los años, vamos.
Es en julio, durante julio, o sea, durante todo el mes de julio. Y la verdad es que yo me estoy informando el año pasado, porque aunque sea enfocado para gente de tercero y cuarto, digo, pues mira, a lo mejor meto la cabeza. Pues al final no.
Todo aquel que esté interesado, aquel y aquellos que estén interesados en la escuela, en hacer cine, desde el principio con la universidad y ayudándote con profesores, que pues encima ganan premios, podéis informaros, buscáis en internet Escuela de Cine UMH y ahí os saldrán para apuntaros y vamos, os van a recibir con los brazos abiertos, bien
claro
abiertos.
Que sí. Pues nada, ya hemos terminado con las noticias, Ángel.
Ya hemos terminado, pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Vale, ¿puedo escucharlo otra vez, por favor?
Que es muy poderoso,
sí,
de
muy
la
poderoso.
Bueno, entonces estamos ya a la sección principal y vamos a escuchar lo que más ha estado sonando en las cabezas, retumbando de, bueno, la gente de nuestra edad, aquí los millennials que nos dicen, ¿no?
Nos dicen.
Vamos a escucharlo.
¿Quieres un bocadillo vegetal?
Cierto, disculpe. ¡Vegetal de pollo!
No, vegetal, sin pollo.
No, tío, no. Es que no sé cómo pedírtelo ya. No quiero un vegetal con pollo, quiero un vegetal normal.
¡Vegetal de atún!
Bueno, pues esto que estábamos escuchando era en bucle. Bueno, en bucle no, lo hemos escuchado solo una vez.
Sí, pero
es un fragmento de la película Bocadillo que ha presentado el youtuber español Wismichu, Ismael Prego. No sé cuántos millones de suscriptores puede tener, pero supera los 8 millones, una cosa así.
Tiene alrededor de 8 millones.
Y bueno, ha causado mucho revuelo porque, claro, te esperas en Sitges, un festival internacional, conocido, con repercusión, claro, de altura. Te esperas, pues, cine. Y el problema está en que ahí está el debate de que si esto es cine, si esto traspasa el cine y si esto, o sea, si él ha traspasado el cine de manera a lo mejor un poco irrespetuosa, podríamos llegar a considerar a algunos. Mi opinión, no sé la que tenéis vosotros formada sobre esta película, 1 hora y cuarto, en la cual se escucha a Wismichu entrar en un bar, pedir un bocadillo vegetal y no lo consigue. No lo consigue porque los camareros que van cambiando... O sea, esos son bueno, cambios de personajes que...
Tenemos 4 actores.
Actores que hacen todos de todos.
5 contando al cocinero.
Bueno, 5 contando al cocinero.
Lo salvable de la película.
Auronplay.
Pues sí, una película en la cual se repiten constantemente las frases bocadillo de atún, bocadillo de pollo, que las tenemos
vegetal,
por aquí.
Vegetal.
Vegetal, vegetal de atún, vegetal de pollo. Vale, dale.
¡Vegetal de atún!
A ver, es gracioso, lo escuchas una vez y es gracioso. El problema está en 1 hora y cuarto.
Claro.
El problema está en 1 hora y cuarto, claro, que al final cansa. Y pasó lo que pasó, que las salas se llenaron de gente, todos fans de Wismichu, y acabó pasando, pues, que le dijeron de todo.
¡Wismichu, cabrón! ¡Devuélveme el dinero! ¡Wismichu, cabrón! ¡Devuélveme el dinero! ¡Cabrón!
Así empezaban... Bueno, terminaban... Bueno, ni terminaba, porque esto fue en mitad de la reproducción del visionado de la película. Y lo interesante que venía yo aquí a contaros es cómo pasaron los hechos desde que se anuncia la película, desde que se lanza el tráiler, hasta al día de hoy. Os voy a contar un poco. El día 12 se presenta la película. Días antes se presentó el tráiler en YouTube. Un tráiler que, si veis la película y veis el tráiler...
Nada que ver.
Nada que ver. O sea, es un tráiler preparado para ser tráiler.
Yo hace poco vi un vídeo, él subió un vídeo muy emocionado, uh-huh, contando que iba a sacar una película y la iba a estrenar en Sitges.
Sí, sí, sí. Sería... Sí, obviamente, yo estaría emocionado también si estrenara una película en Sitges.
No, pero es que claro, el tío lo dice con una emoción. Bueno, él vio en Barcelona, si no me equivoco.
Sí.
Pero en el vídeo se le ve yendo a... Él es de... Es asturiano, creo.
Gallego, perdón.
Y se ve como va a Galicia a ver a sus amigos y a su familia, que no la suele ver muy a menudo. Y muy emocionado por contarles que va a estrenar una película en nada más ni nada menos que el Festival de Sitges. O sea que él ya ahí, mediante esas emociones, la cuela más aún.
Desde un principio, si es que es la sensación, es lo que yo quería decir, que siguiendo los acontecimientos y cómo han pasado las cosas, te das cuenta de que aquí hay algo más. Claro. Que estrenó una película. Lo que tú dices, días previos anunciando que se va a estrenar un tráiler, que va a estrenar en Sitges, sale el tráiler es analizado por toda la comunidad de YouTube, por gente experta que tiene sus canales de cine y todo, gente que sabe, y bueno, consideran que es un tráiler acorde a su nivel, acorde a los vídeos, a la calidad de vídeos que ha subido él, y dice, bueno, pero para adelante tendremos que ver la película. Vale, de momento, pues tiene la pinta que tiene. Pasaron los días y el día 12 se estrenó la película. Pues consiguió ser trending topic en España por encima de Operación Triunfo. Algo difícil. Hoy en día.
Vaya.
Sí, porque Operación Triunfo está, vamos, prácticamente todas las noches. Que si con el 24 horas, pues encima las noches que tiene gala, es imposible. Pues esa noche tenía, si no recuerdo mal, tenía gala y no superó a bocadillo.
Encima Operación Triunfo recientemente está teniendo polémica.
Sí, desde...
O sea que más...
Bueno, es verdad, claro, hemos estado comentando antes.
Más mérito aún la troleada de Wismichu.
Durante la proyección, Ismael Prego salió de la sala, se fue. Claro, no quería esperar a que la gente la abucheara.
¿Se fue de la sala?
Se fue de la sala.
Madre.
Hay vídeos en que sale él yéndose de la sala.
Él se esperaba el linchamiento ya.
Después del linchamiento por internet y que la gente empezara a subir sus videocríticas nada más salir del cine, la gente subía fotos de justo a la entrada de la sala. Había un cartel en el que se avisaba de que al entrar en la sala cedías tus derechos para poder que te pudieran grabar y formar parte de un documental. O de las videoreacciones de la película. Eso ya la gente le hizo sospechar. Después, en la alfombra roja y en las ruedas de prensa iban siempre acompañados de cámaras. La gente ya decía, esto se están grabando para luego, pues igual subo un vídeo en YouTube, que es lo
de
suyo.
Que realmente cuando ves a los youtubers en la alfombra roja, no tienes por qué sospechar, porque ellos...
Claro, son youtubers,
ellos
es lo
van
que hacen constantemente. Pero la
constantemente,
gente, pero,
sí.
Pero la gente vio algo raro.
Claro.
O sea, la gente ya se olía cosas raras. Y lo que ya fue, dices, esto es la troleada, como se dice hoy en día, fue cuando salió, él se fue de la sala y el avatar, su nombre de Twitter, se lo cambió por de Wismichu, imagino que tendrá, o Ismael Prego tendría, a el mejor director de cine de España. Claro, ya fue cuando el linchamiento fue brutal. O sea, críticas por doquier, por todos lados, era no había por dónde librarse. Y ayer, que yo me disponía a ver la película que la colgó en YouTube ayer, el día, a las horas, después de ver los comentarios que le pusieron algo, cambió la imagen, que esto ya es de repelente máximo, cambió la imagen de la miniatura de su vídeo de la película en YouTube por una imagen representativa de la caverna de Platón, o sea, del mito de la caverna, en la cual, en la caverna, se proyecta la película Bocadillo. Entonces ahora, os planteo, ¿qué nos ha querido decir Wismichu con esto? ¿Qué quieres decirnos y qué esperáis? Porque esto no ha acabado.
Hombre, pues yo, que no sabía nada, porque yo, llámame viejo joven, pero es que me habéis puesto en antecedentes ahora mismo. Yo creo que con lo del mito de la caverna, mi teoría, que puede ser una teoría conspiranoica, yo creo que es lo que... Que, bueno, a ver, primeramente, el Festival de Sitges supongo que visionará lo que va a proyectar.
Obviamente,
vamos,
eso
que,
está controlado. O sea,
entonces,
el festival lo ha permitido. Eso es lo que a mí me da confianza al final. Decir, coño, perdón. El festival lo ha permitido. ¿Cómo?
¡Vegetale!
Que constantemente, en la cabeza.
Yo creo, sinceramente, que si el festival lo ha permitido y le ha dado el soporte es porque Wismichu ha ido con un proyecto mucho más grande detrás,
claro.
Y más con lo que tú has dicho del mito de la caverna, que yo no tenía ni idea, supongo que será, estáis obcecados mirando la película y no veis todo lo que hay alrededor y no os estáis dando cuenta de que quizás estáis cayendo y estáis siendo o vais a formar parte de un proyecto mayor.
Vale, pero yo eso lo encontraría justificado en gente que tiene una idea que dar, un mensaje que aportar, o que es profesional en concreto de algo. Pero a mí me da la sensación que Wismichu ha optado por la vía de, parafraseando a Loulogio en su tuit, cuando el poder se convierte en justificación. Es decir, yo hago esto porque puedo. No porque tenga una razón, un mensaje que daros, tal. Yo tengo la posibilidad de presentar una película que sea de la calidad que sea, pero tengo los contactos suficientes para que me la proyecten en Sitges con la excusa de que va a haber algo más.
Pero a ver, yo creo que el Festival de Sitges...
A mí me da esa sensación que es...
El Festival de Sitges, llevando las ediciones que lleva, yo creo que no se arriesga a proyectar una película si el proyecto que va detrás de eso es mucho mayor. Además, yo creo que ha hecho la mejor campaña de marketing que se puede hacer para una película. Vamos, porque lo que saque a partir de ahora va a pegar un pelotazo.
Campaña de marketing buena, la de Bocadillo.
No. La de Bocadillo no.
Lo que viene después de Bocadillo.
Ah, bueno, eso sí.
Pero Ángel, ¿tú crees que esto lo ha hecho por... O sea, ¿es simple y llanamente una troleada en sí?
No.
¿No hay nada en plan... ¿No va a haber nada después de esto?
Habrá. Vamos, confío en que haya. Quiero creer que debe de haberlo. Porque no me creo que Wismichu él mismo tenga... O sea, él tiene el criterio suficiente para saber que lo que ha hecho... No es de una calidad, vamos a entendernos, para ser una película. Y más de Sitges. Puede llegar a serlo, pero ese bucle que creas igual tiene que terminar. O sea, si a mí la película terminara de alguna manera o empezara de otra manera o yo qué sé, me explicaran... No termina, la película no termina. Yo o sea, termina porque tiene las tomas falsas, que te ríes, porque ellos son graciosos hasta cierto punto, es verdad. Pero te cansa. Y a mí el problema es ese, que yo creo que él tiene el criterio suficiente para decir, vale, yo voy a presentar esto a Cannes y yo sé que esto al público de Cannes igual no le va a gustar. Entonces, él teniendo ese criterio, yo quiero creer que es porque sabe que, o sea, que hay algo más, que aquí van a traer más cosas.
A ver, teniendo en cuenta que el chaval suele contar que su sueño, pues obviamente todos los youtubers suelen decir que no se ven viviendo de YouTube dentro de 10, 15, 20
años. Sí, todos somos
15,
muy humildes
años.
Y todos somos muy...
Y él suele contar que pues que a él le gustaría dedicarse al cine. Vamos. No
pero
él obviamente no se va a enterrar después de hacer esto. O sea, esto tiene que tener algún propósito mayor.
Y su dinámica en vídeos y en internet ha sido siempre la de trolear y la de ir haciendo bromas.
Sí, pero... Pero sí, a ver, Wismichu siempre ha sido un...
Ese, el que gritaba Vegetal de Atún ahora es el protagonista, es Wismichu.
Wismichu siempre ha sido un tío bastante cabroncete, sí. Con el perdón de la expresión.
Pero, se lo merece.
A ver.
Se merece más cosas, es que yo me estoy aguantando aquí.
La verdad es que sí que hemos podido ver una progresión en él, porque antes sí que era un cabrón en sí.
Sí.
Y hemos visto una... Coño, que ha madurado el chaval.
Los primeros vídeos de Wismichu... Son fuertes, ¿eh?
Perdón. Sí, era un tío bastante repelente. Yo, de hecho, dejé de seguirlo hace años. Ya no lo sigo en YouTube. Pero sí que es verdad que alguna vez veo algún vídeo nuevo suyo.
Yo no he visto ninguno.
Y te puedes parar a reflexionar con algunas cosas que dice. Entonces, ¿qué va a salir de Bocadillo? Yo opino que quizá lo que él busque pues sea esa reacción en la sala de la gente.
Es de la,
¿el
de
odio
la,
o...?
De la reacción y de lo que se hablara. Hemos cogido un clip de audio que contesta el propio Wismichu pocos minutos después de la proyección de la película para el canal Playground,
sí.
Que es un canal que reconoceréis todos de vídeos de Facebook cortos en los que muestran pues problemáticas sociales y tal últimamente.
Sí.
Y ha hecho una sección y les envió este audio. Escuchemos a ver qué dice.
Soy Wismichu y el cine no estaba tan vivo desde la época de Joselito.
¿Es? Esto, ¿qué busca él? Él busca que sea... O sea, él busca con estas declaraciones que lo critiquen por decir eso mismo. Y aparte,
no.
Sí, que, y aparte que la gente reflexione y que vea que un poco de verdad tiene.
Ya, pero yo creo que aquí está lo interesante.
Un poco de razón tiene.
Y además la información que tenemos aparte de esta fuente, de este canal, ¿cómo se llama el canal?
Playground.
Yo creo que cuando Wismichu hace referencia al mito de la caverna, significa que aunque haya algo después que vayamos a saber...
Estamos todos viendo...
O sea, ahora mismo no podemos saberlo. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo aquí es incluso entrar en el juego
claro,
de la conversación, de qué será, qué no será. Entonces, lo que yo estoy haciendo por lo menos es esperar, porque me da un poco igual. Es decir, la fuente esta nos indica que puede ser una colaboración con el cineasta Carlo Padial, que es un tío bastante extraño, que hace cosas muy extravagantes, que el año pasado presentó una película en la que protagonizaba a Berto Romero, uh-huh, que era una especie de falso documental, un making of de...
Sí, sí, pero era... No, sí, esa fue película.
Pero nosotros es que esa película...
Viene de un corto.
Lo interesante de esa película es que en el momento en el que se anunció, uh-huh, se anunció como que la película en sí iba a ser una película normal, no iba a ser un falso documental, iba a ser una ficción.
Pero hablamos de la de...
De la de Berto Romero, vale, de vale. Carlo Padial.
Sí.
En la que Berto Romero iba a ser transformado por CGI de forma... O sea, con captura de movimiento y tal, para ser una especie de chaval que entra en el colegio. Uh-huh. Y un chaval gordito que entra en el colegio. Y se presentó así. ¿Qué pasa? Que cuando se estrenó la película, lo que se vio fue un falso documental de cómo se hacía esa película. Uh-huh. Esa película que no existe. Por lo tanto, sabiendo el tema de Carlo Padial, que puede estar dentro del proyecto, que lo que habéis comentado antes, que habían cámaras grabando la reacción del público, ya nos podemos oler hacia dónde va esto. Hacia dónde esto puede ser un documental, puede ser otra vez un falso documental, puede ser simplemente un experimento. Ahora, desde este punto de vista, ¿es un experimento de mal gusto? O sea, que falta el respeto. Podemos verlo así, o a lo mejor, pero lo que pretenden es que lo veamos así.
Pero claro, sí, a ver, esa la intención está buscada. O sea, la intención está clara, que es la de más repercusión. Si se subió ayer el vídeo y tiene más de 3 millones de reproducciones, la película. Una película de una hora y cuarto, de un bucle de 6 minutos, tiene más de 3 millones de reproducciones.
Y el tráiler fue, yo creo que del cine español, de los más reproducidos, claro, de la historia.
Para que lo considere. Fíjate,
3 millones de reproducciones, y ahora mismo tiene alrededor de 170.000 likes y 280.000 dislikes.
Aumentado dislikes. Pues es que lo que más rabia me da es la hipocresía de la gente y la hipocresía de sus seguidores. O sea, yo no entiendo que seas seguidor de Wismichu y te estés quejando de esto. Porque es que va acorde con él.
Claro.
O sea, es lo que ha hecho siempre en su trabajo de YouTube.
¿Pero te refieres a los dislikes?
Claro.
¿Y tú no crees que mucha gente...
Que habrá que sean externos,
porque esto ha tenido cierta repercusión,
no...
Exactamente. Mucha gente que ha dado dislike no es seguidora de Wismichu, simplemente ha entrado a YouTube y le ha dado un dislike.
También,
no ha visto nada de la
también
película.
Pero es que la gente que fue a la proyección eran seguidores. O sea, se buscó la gente que fue a ver, que entró en el cine, no fueron... Habría alguno que sí, a lo mejor era de la otra punta de España, pero eran gente casi seleccionada a dedo. O sea, se buscaron fans de Wismichu. O sea, no se buscó al típico que va a Cannes a ver la película y tal, no. Uh-huh. Habían incluso youtubers famosos, creo que escuché que Forcefast y otro que no recuerdo, estaban en la sala.
Logio debía estar allí también.
No lo sé.
Porque prácticamente reaccionó al instante.
Yo sé que reaccionó, pero ya no sé.
Pero el Logio me suena, no me sorprendería que no estuviese, porque creo que está terminando con sus actuaciones y sus movidas.
No lo sé.
Pero no lo sabemos. Ah, una cosa también que ya que has hablado antes del Twitter del propio Wismichu, uh-huh, puso un tweet que también...
Sois mi película.
Vosotros sois mi película.
Sí. Uh-huh.
También da para pensar, pero de nuevo... Da para pensar en qué sentido, o sea, ¿estamos entrando en su juego o no estamos entrando en su juego?
Yo creo que estamos entrando totalmente, vamos. Y si no, quiero decirte, si no estuviésemos entrando en su juego, ahora mismo aquí no estaríamos hablando de qué puede ser o qué no puede ser y no estaría el debate hecho. Además,
claro,
si fuese únicamente un vídeo más, ya te digo que no he visto ninguno, pero supongo que hará troleadas y demás, si hubiese sido únicamente un vídeo así... No se hubiese molestado en ir hasta Sitges, hubiera alquilado una sala y hubiese proyectado su película, porque sabe que con la cantidad de fans que tiene puede mover que se llene la sala.
Hombre, es que es eso, al final las reflexiones, estamos entrando en el juego de él, pero es que a mí, para mí lo gracioso es el juego da igual lo que hagamos, que ya íbamos a entrar.
Claro, claro.
O sea, íbamos a entrar de cabeza, sí o sí. Es que da igual de lo que, si estamos apoyándole, si estamos criticándole, si estamos obviándole o si estamos hablando de él, que ya es entrar en el juego. Somos conscientes de lo que acaba de pasar. Y encima se va comparando con joder, es que todo el mundo hablaba de Joselito, todo el mundo ha hablado de Joselito.
Pero a ver.
Y todo el mundo sigue hablando de Joselito con sus canciones. Y ahora vamos a hablar de Wismichu, pues bueno.
Pero ¿quién es Joselito?
¿Serio?
Un grande de España. Bueno,
por suerte tenemos la canción preparada, ¿eh?
Para el final.
No me fastidies.
Sí, mira, vamos a poner, pero un poquito que escuche por campanera. Aquí van un poquito a ver a Joselito.
Qué grande, ¿no?
Este es de la, el pequeño ruiseñor. Paso doble en español.
Tío.
12 cascabeles tiene mi caballo.
Yo.
Escucha.
No, no. Cortala, cortala y la dejamos para luego, para el final.
No me saques de Marvel que me pierdo, tío.
¿De?
De Marvel.
De Marvel. Pues, pues hoy hemos salido bastante.
No, no.
A ver.
Menos mal que hemos salido.
Bueno, chicos, llevamos unos 30, llevamos unos 35 minutos de programa y yo quería recalcar. ¿Queda batería ahí?
Queda batería.
¿Tienes apuntado el palmarés? Porque claro, estamos aquí hablando de Sitges.
Tengo apuntado el palmarés.
Y
sí.
Claro, es que se lo ha comido. Bocadillo se ha comido Sitges. No Sitges al bocadillo, sino bocadillo se ha comido.
Se ha comido
a Sitges.
La repercusión, vale, de Sitges.
Me abrumas con tu,
con la,
con tu, bueno, dialéctica.
Sí, sí, madre mía.
Como hilo, ¿eh?
Qué máquina del ángel, tío.
Bocadillo comiéndose a Sitges. La casualidad. De que el bocadillo se come.
All right.
A ver, yo creo que si pudiésemos haber ido a Sitges, que era un plan que tenía Super 8, voy a revelar aquí, la semana pasada.
Queríamos ir a ver a Nicolas Cage.
Queríamos ir a ver a Nicolas Cage.
Y darle, no podríamos, y darle la mano.
No podíamos ir a ver a Nicolas Cage, pero podríamos haber ido a ver Bocadillo y a ver algo de lo que...
Lo hubiésemos flipado, ¿eh?
Claro.
Lo hubiésemos,
es que
flipado,
hubiésemos, hubiésemos estado hasta el final.
Que a lo mejor tendríamos aquí una primicia.
Yo hubiese durado 7 minutos hasta que se vuelva a repetir.
A ver, yo ayer en mi casa o sea, yo que no me salté el vídeo nada, ¿eh? Pero, no le di a eso de la pantallita para 10 segundos, nada.
Yo estoy ahí y lo que menos me importa es la película. O sea, el ambiente que se genera ahí,
claro, claro,
de guerra mundial,
yo me hubiese quedado,
yo me quedo ahí.
¿Qué digo yo? Tú cuando estás en el cine no puedes sacar, obviamente no puedes sacar tu móvil para grabar.
Pues todo el mundo
graba. ¿En la proyección de Bocadillo?
Mira, a mí si me hacen eso, que vengan a decirme lo que quieran.
Ya, ya.
Así de claro. Pero si la persona que hemos escuchado gritando, quejándose de Wismichu, ya devuélveme el dinero, es una persona que está justo delante de la pantalla con una muleta al alza. En plan, como si fuese eso. Está levantando una muleta como si fuese el que hundió la bandera en Los Miserables, la Revolución Francesa. Pues igual.
¿Pero es un espectador?
Sí, 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 es un espectador. Vale.
Se puso delante de la pantalla.
Son fans de él. Que es que la sala estaba repleta de fans de él, que es lo que a mí me choca más.
Pero tú imagínate lo que se tiene que llegar a proyectar para que uno con muleta se levante y con la muleta en la mano empiece a gritar eso.
Sí, sí,
y la
sí.
Gente le siguió.
Sí, se empieza a escuchar unos pitos, un poco de silencio, unos chistes. Esto, el sonido este.
Gente pidiendo silencio,
sí,
pero esperando a que cambiase lo que había en pantalla. Que
sí, no lo conseguían porque al final se le unía la gente al chico este. Cuéntanos, Iván, el palmarés un poquito. ¿Cómo
voy a hablar de sección oficial? Pero vaya, yo creo que de lo que más podremos hablar será de...
De Bocadillo.
No,
no, por favor, no más.
Vamos
no
a dejar al Wismichu ya de una vez, por favor. Vamos a centrarnos en Sitges. Mejor película dentro de la sección oficial.
Venga.
Clímax de Gaspar Noé.
Una imagen, un color espectacular. O sea, tenéis que ver las películas de Gaspar Noé porque...
El otro día...
Son espectaculares.
Me pasó... Salí de ver First Man, que ahora comentaremos.
Y además películas de una ambientación muy juvenil. Las dos últimas que he visto, creo. Esta, tanto esta, que es una fiesta de gente joven.
Sí.
Y no, es Clímax. Cine terror. Clímax, ¿no? Sí, creo que sí.
Creo que
¿seguro?
Sí. Sí. Pasa algo en esta fiesta, sí.
Pues tío.
Y la anterior también de gente, con gente joven, participantes muy jóvenes.
Estoy saliendo del cine, voy por el pasillo de la salida y no hay nadie, o hay muy poca gente, y cuando estoy llegando al final veo que un póster de estos que están puestos de cartón se cae hacia abajo. Y cuando lo levanto digo, en gigante, Clímax. Y a las horas, Clímax, mejor película en Sitges.
Dios, Iván, tío.
Es que tengo...
Dime, antes no te llevarías al cine un bocadillo, ¿no?
No, tío, pero no, antes lo que hice fue en First Man gritar Chasel, cabrón, devuelven el dinero delante de todo el mundo.
Deja Chasel en paz.
No, ahora hablaremos de
Chasel. Ahora hablaremos de First Man.
Pues sí, mejor película Clímax.
Sí, métele caña a eso, no sé si vamos a hablar de Festman.
Vale, vale, pues meto caña. Dime. Premio especial del jurado, Lázaro Felice, de Alice Rojwar. Bueno, vamos a dejarlo. A ver, lo que más me interesa también es mejor dirección de Panos Cosmatos por Mandy.
Que es la película de Nicolas Cage.
De Nicolas Cage, sí.
Y tiene buena pinta, ¿eh?
Sí.
Es que a mí es la que más me interesaba.
Y hablábamos eso, que Nicolas Cage vuelve. Digamos, o sea, llevaba un tiempo apartado de lo que es el cine.
Nicolas Cage nunca se ha ido.
El meme personificado, ese hombre. Y que lleva años y años. Bueno, yo no recuerdo. O sea, es famoso por una de sus primeras películas que. ¿Cómo se llamaba? ¿Era Lost in Translation o no?
Nicolas Cage.
Las Vegas. Suelo confundirlas.
Bueno, yo lo conozco de cine familiar La Búsqueda.
Pero vamos, que. Sí, eso. Pero que después que ha hecho Nicolas Cage.
Hombre, tiene Ángeles y Demonios.
El Señor de la Guerra.
Tiene un peliculón que es.
En Ángeles y Demonios sale Nicolas Cage.
Ah, no. Tom Hanks.
Tiene.
Vale, pinchado.
Habla mini experto.
A ver, mini experto. Nicolas Cage tiene un peliculón de los hermanos Coen que es Racing Arizona. Arizona Vivi en España, creo que se llama.
Sí, sí, sí. Eso lo he visto.
Un peliculón, una comedia. Sí, buenísima.
Yo la he visto.
Y para mí yo creo que es la mejor película que ha hecho Nicolas Cage. Pero es verdad que él empezó colaborando con... O sea, él empezó porque él es sobrino de Francis Ford Coppola. Es familiar de Francis Ford Coppola.
Es un enchufado,
Nicolas. Vaya, encima enchufado. Pues nada, más Michu y Nicolas Cage.
Plus.
Para Sitges.
A tomar cosas. Sitges... Es que podamos hablar porque son películas muy independientes, muy... Muy poco conocidas. Y hay bastantes secciones.
Que conozca a nuestro mini experto. Hombre, ya sí, ya sabemos, el año pasado estuvimos repasando todos los festivales y hay 1000 secciones de los festivales. Sí.
Lo único que puedo comentar es que me sorprende mucho que Suspiria, que es la película que más espero yo de aquí a final de año, la película de terror también dirigida por Luca Guadagnino, que he comentado antes la noticia de Bob Dylan,
sí, sí.
Que es este director que dirigió Call Me By Your Name, que ahora ha dirigido el remake de esta película Suspiria del año 77, que es un peliculón de terror que me encanta y que tengo muchas ganas de verla por el director y por la pinta que tiene. Y estuvo en Sitges, no entró en el palmarés, no ha tenido premios.
Recuerda...
Ese proyecto de Suspiria.
Recuerda el título de la película del director para que la gente sepa.
Ese proyecto Suspiria.
Ese proyecto Suspiria. Ah, bueno, tampoco sé si estuvo en selección oficial, no, me extrañaría que no estuviese. El título de...
De la película y del director para que la gente se entere.
Esté atenta.
Y pueda buscarlo Suspiria, y verla.
Suspiria, la película Suspiria. La película
original.
Nueva.
La
de Bob Dylan, dices.
No.
¿Quién dirigió la original de Suspiria?
La original de Suspiria. Suspiria es Suspiria del 77, el mismo nombre, y fue. No me sale el nombre del director, es italiano. Darío Argento. Que es un grandísimo director de terror. Bueno, de género.
Vale, chicos, pues yo creo que hasta aquí la sección principal nos la hemos llenado con hablando de Wismichu, hablando un poquito de Sitges. Y creo que vamos a dejar lo que teníamos de dos películas que habíamos visto este fin de semana que están en cartelera ahora mismo. Una es la de First Man, que la ha visto tanto Iván como John, del director...
Damien Chazelle.
Que
director
dirigió,
de La La Land, Whiplash.
Y es la primera película que hace, digamos, menos no musical. Porque Whiplash también tiene...
Que no ha escrito él. Está inspirada en... ¿no? En...
Está inspirada en un... Bueno, en un libro que es la biografía de...
Neil Armstrong.
El
primer hombre que viajó a la Luna.
De ahí First Man. Y luego, aquí en la mesa también, yo y... Bueno, Andrea también ha visto la de Ha Nacido Una Estrella, ¿no?
No. De momento no.
Pues entonces solamente
a ciegas.
Me fui al cine con los amigos y yo pensaba que los amigos iban a querer ver a Neil Armstrong ahí en la máquina, subiendo, llegando a la luna. Vaya, y no,
imágenes.
Bueno, fuimos a ver Lady Gaga, que yo a mí me gustó mucho.
Lady Gaga y
Bradley Cooper. Ha nacido una estrella, director y actor.
Primera dirección de Bradley Cooper, si no me equivoco.
Sí.
Y parece que se ha salido.
Sí, estuve hablando
Bradley
con...
Bradley Cooper, que para el que no ahora mismo caiga en quién es el guapete de Resacón en Las Vegas.
Eso es, Dallas Buyers Club también, no sé si la gente la ha visto aquí, un peliculón. El cantante de 30 Seconds to Mars, que no recuerdo ahora mismo el nombre, sale en esa película, la de Dallas Buyers Club, haciendo de una chica transgénero.
Sí, Jared Leto,
y
¿no?
Es Jared Leto.
El mejor Joker de la historia.
Eso, y la verdad fue espectacular. Ay, es verdad, no es ostras. Ostras, es que los he confundido un montón. Ya ves, es Matthew McConaughey, no es Bradley Cooper. Ajá. Me cago
madre
la leche.
Mía, es que yo quiero darle un micro a nuestro técnico, ¿eh? Porque bueno.
Sí, no, yo... y además durante la película de Ha nacido una estrella, habían planos de Bradley Cooper que parecía Rick, el de The Walking Dead. Ajá. Constantemente, sí,
por
igual,
el
igual,
pelo
igual.
Y tal.
Sí. Bueno, pues mira, lo he confundido.
Es que yo, mira, yo también me he perdido.
Digo, bueno, chicos, vamos a empezar a gestionar la llamada.
¿Empezamos?
Sí, aviso a Jorge, miro así a Jorge como... Vale. ¿Qué tengo que hacer? ¿Descuelgo? ¿Ya?
Y llama.
Venga, y llamo. Vamos a ver. Bueno, vamos a llamar a la persona que averiguó el concurso de la semana pasada, que era el de...
¿Es nuestra primera llamada?
Si nos lo cogen,
bueno.
Sí.
Bueno, si nos lo cogen, sí. Es nuestra segunda llamada, pero si nos lo cogen...
Si nos lo cogen, sí, porque la semana pasada estuvimos intentando llamar al ayuntamiento para que nos dijeran el contacto de Cine Odeón para estar hablando con ellos y tenerlos a mano siempre que queramos, pero no nos lo cogieron. Se ve que no se fiaron.
¿En serio no lo cogió el ayuntamiento?
Ayuntamiento de Elche.
Y la semana pasada hicimos el discurso en el que yo entregué las tazas, que por cierto, Andrea, se me ha olvidado.
Me debes una taza. Sí. Yo lo dejo aquí para que quede grabado.
Te adjudicamos el nombre de Mrs. Blue.
Vale.
Porque bien, ¿no?
Bueno, sí. Bien. Interesante.
O la señora azul o como
quieras.
No,
en inglés queda así como mejor.
Más chulo, parece sí. De dioses. Y digamos que el discurso que hice yo me recreé en cuando están en Reservoir Dogs la escena de repartiéndose los colores. Para...
Bueno, espera. ¿Y cómo llamaste aquí a mis compañeros?
Claro, es verdad. Dijimos que nos íbamos a llamar así o por lo menos una vez en el programa íbamos a referirnos así. Iván es Mr. Green. Mr.
Orange,
Mr. Yellow y el señor Púrpura está en casa, que es nuestro técnico en las sombras, Franco. Que
me
este año de momento no le estamos dando mucho trabajo, la verdad.
Me veo con el señor Púrpura, es el mejor nombre, vamos.
Y cobra, pero tú has visto la escena en la que se reparten los
nombres. No, pero vamos,
lo peor es que Franco cobra.
Lo peor es que sí,
nadie cobramos aquí, excepto Franco.
Bueno, vamos a realizar la llamada a Manu, un conocido del programa, aquí un conocido mío. Pues que no es que tengamos nosotros aquí la repercusión que puede tener el Despierta UMH. Y claro, pues al final el concurso lo ha ganado uno de nuestros amigos.
Ah, por cierto.
Porque se ha enterado. Escucha, y ha participado.
Nos falta un productor.
Sí.
Por eso.
¿Es posible que podamos anunciar algo respecto al Despierta UMH?
Ah, anuncia, di, habla.
Pues casi con total seguridad tendréis en el viernes, este viernes, aparición de Super 8 en el Despierta UMH.
Chan, chan, chan.
Pero ya veréis.
Oye, poca broma, ¿eh?
Poca broma.
A mí aparece solo el teléfono estropeado, ¿eh? ¿Cómo suena?
Un poquito sí. Bueno, estábamos diciendo que íbamos a entregarle o a anunciar el premio a un fan, vamos a llamarlo ya así, porque va a ser fan del programa a partir de ahora. Él es Manuel. Manu, es que... ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas.
Te escucho con eco.
¿Estás en los Alpes, Manuel?
Sí. Manu está pasando a otra dimensión ahora mismo.
Me gustaría hacerlo antes, la verdad.
Yo no sé, imagino que luego en la radio se te escuchará bien. Yo te escucho un poquito flojo, pero es que hay unos cascos que están medio estropeados aquí en la UMH. Hay que cambiar un poquito.
Hombre, no te quejes.
Ángel está poquito y para todo el mundo, ¿eh?
Sí, es que me cabreo mucho con lo de Wismichu. Y nada. Bueno, Manu, ¿a ti qué te ha parecido lo de bocadillo de Wismichu?
Pues, para serte sincero, no lo he visto.
Pero algo te habrás enterado, digo yo.
Pues no.
¿Nada?
Manu...
Ni idea.
Manu está fuera de la caverna de Platón ahora mismo.
Sí, Manu.
Ha visto la luz.
Se oye que está fuera de la caverna.
Bueno, tío, ¿qué? ¿Te costó mucho averiguar que el discurso en el que nos basamos para hacer el discurso de presentación de la temporada era de Reservoir Dogs? ¿Te costó mucho?
Pues la verdad es que no, porque soy bastante friki de Tarantino. Entonces, yeah. Conforme me enseñaron la imagen, eso, sobre todo me guié por la imagen del icono de WhatsApp, y después claramente al escuchar discurso, pues dos mató.
Claro.
La imagen de icono de WhatsApp.
¿Será de Twitter?
¿Qué imagen de WhatsApp has visto tú?
Ah, no, porque es que a mí me llegó, mi novia me pasó como el enlace de Twitter.
Sí, ¿vale? Su novia, la novia de Manuel, es amiga mía también.
Sí, porque me enseñó la imagen del enlace de Twitter que llevaba a la radio y demás.
Ajá.
Y entonces cuando yo vi esa imagen, pues dije, vale. Y entonces ya escuché el programa, escuché el discurso y yo dije, ya está.
Vale,
¿o
pues...
es Sector Gache o es eso?
Enhorabuena, tío. Te llevas una taza, la primera taza que regalamos en Super 8, el primer regalo, el primer concurso que hacemos. Y... Vale. te damos la libertad de poder elegir el fondo, lo que es el en el logo, el color del fondo, el color que tú quieras o el diseño que tú quieras. ¿Tienes una idea o ya nos vas diciendo?
El color, el amarillo.
¿Quieres amarillo?
Joder, qué buena, color qué original. Buena decisión,
como sí, la mía, sí, es verdad. La mía, o sea, vas a ser un segundo color yellow, o sea, un segundo señor yellow.
Eso significa que te va a sustituir como jefe.
Sí, ¿no?
Algún día aparecerá por aquí con la taza.
Hombre, algún día pues estás invitado a venir cuando quieras, ¿sabes, Manuel?
Yo lo veo.
¿Qué está, qué estás haciendo ahora?
¿Y si eres friki de Tarantino más?
¿Perdón?
¿Qué estás haciendo ahora?
Pues ahora mismo estoy paseando por el pueblo.
Mira que
¿estás en Águilas?
Sí, en Águilas.
Paraíso de luz y alegría. Pues tío, un saludo para toda la familia y que vaya todo muy bien, que nos quedamos sin tiempo.
Venga, muchas gracias por la taza.
Enhorabuena, tío.
Hasta luego.
Adiós.
Chao. Nah, le hemos cortado.
Escúchame, adiós, te prometo que cuando has dicho hola Manuel, digo, va a decir Manuel Bartual, una cosa así, me ha venido
no,
a ver a más.
Es que está a punto de llamarlo por su segundo nombre, que es Jason, pero no le gusta que le llamen así porque no le gusta que nadie se entere, así es que vamos a guardarle el secreto.
No lo vamos a decir en la radio.
Vamos a ver si terminamos con el programa porque ahora mismo.
Dios.
Vale, llevamos 50 minutos. Yo creo que bueno, hemos rellenado bastante. Nos toca los estrenos, ¿no?
Unos estrenos, ¿no?
Unos estrenitos, porque no se va a hacer paellas, que nos acabamos de enterar por la tromba de agua, pero los cines están cerrados.
Sí,
y en los cines no llueve.
En este momento de corte, ha habido un corte antes de la llamada, o sea, antes y después de la llamada.
De hecho, ha sido una noticia de última hora.
Sí.
Noticia de última hora, por favor. Se suspende paellas este viernes.
Bueno, nosotros la noticia, la gente ya se habrá enterado porque el programa pues es grabado. Lo siento.
Nos estáis escuchando jueves, pero...
nosotros estamos aquí miércoles y nosotros, justo acaba de salir la noticia.
Vosotros queréis que nos echen, ¿no? Que diga la semana que viene, oye, mira.
No pasa nada, pues si la gente tiene que ser consciente de que esto es grabado.
Tiene que salir de la caverna, ¿no?
Claro, hombre. Claro. Estamos aquí haciendo un ejercicio. Si es que Super 8 es más que cine. Es como...
ya me doy cuenta, ya.
Madre mía.
Vamos con los estrenos.
Vamos con los estrenos.
Sí. Venga, vamos con los estrenos. Ahí.
All right, pues...
Continúa, compañero.
Venga, vamos allá, vamos con ello. Tenemos poco tiempo, así que vamos a ir rapidito y vamos a destacar un poco lo que mejor pinta... Sí, para los estrenos de este viernes.
Sí, porque queremos todos escuchar.
Bueno, primero, una película que, como diría Antonio, no va a llegar a las salas. Y es una pena porque tiene buena pinta. Es un documental que se llama Desenterrando Sad Hill. Documental español de 82 minutos. Dirigido por Guillermo de Oliveira. Y que trata sobre la reconstrucción del cementerio construido en España hace 50 años para la secuencia final de la película El bueno, el feo y el malo.
Wow.
Tiene muy buena pinta esto, pero
sí.
Como diría Antonio, documental.
A lo mejor en Alicante, en alguna de las salas en Alicante sí que
qué
se
pena.
Puede ver.
Una curiosidad, Tarantino,
mejor película de la sección Noves Visions del Festival de Sitges.
Pero no
de
me
2018.
Cortes, por favor.
Dígamelo.
Las cosas
es
una...
Exactamente.
Tira. ¿Seguías hablando de la película?
Claro, sí.
Va, que no hay tiempo.
No, es que en este cementerio se puede pagar para que tú pongas tu nombre. Y el señor Tarantino tiene su nombre puesto en una de las tumbas.
Es lo que yo os iba a decir, que cuando queráis se puede ir a Almería a visitarlo. Porque yo vivo al lado, a donde hemos llamado, era Águilas. Uh-huh. Eso está al lado de Almería y se puede ir cuando queráis. Cuando queráis, vamos.
Bueno, y ponemos una tumba al nombre de Super 8, ¿no?
Claro. Bueno,
muy bien, pero...
Yo no quiero matar al programa todavía, ¿eh?
Vale, seguimos con Petra, otra realización española a cargo de Jaime Rosales, que dice: Petra no sabe quién es su padre, se lo han ocultado a lo largo de su vida, y tras la muerte de su madre inicia una búsqueda que le conduce a Jaume, un célebre artista plástico poderoso y despiadado. En su camino por conocer la verdad, Petra también entra en contacto con Lucas, hijo de Jaume y Marisa, esposa de Jaume y madre de Lucas.
Joder,
una rayada súper tocha. Pero que estuvo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, esta producción española.
Hay que tener muy en cuenta todo lo que sale de la sección que acabas de mencionar, se me ha ido del nombre. De la
quincena de realizadores.
Seguimos
con una película de surcoreana, Burning, que tiene buena pinta, aunque, como diría Antonio, probablemente no llegue a las salas.
Burning como quemando.
Sí, exactamente. En la que, cuando hace una entrega, Jong-soo, un joven mensajero, se encuentra por casualidad con Haemi. Perdonad mi surcoreano, que no lo controlo bien.
una chica que vive en su vecindario. La joven le pide que cuide a su gato durante un viaje a África. A su regreso, Jaime le presenta a Ben, un joven misterioso y con dinero que conoció allí. Bueno, diréis, ¿qué rayada es esta? Pero ha estado en la sección oficial a concurso del Festival de Cannes y ganó el premio FIP Presti. Y también ha estado en la sección oficial a competición de Sitges, esta película surcoreana. Así que no estará tan mal. Bueno, y vamos a ir ya, quedará poquito tiempo. Vámonos un poco con los blockbusters de
lo
esta
bueno,
semana.
Lo bueno. La carnaza.
Ojito. Escuela para fracasados.
Vamos para allá.
De aquí vino.
Vamos para allá.
De aquí de esta escuela, un dato así un poco fuera de. De esta escuela salió nuestro colaborador Iván, de Super 8.
Qué gracioso, John.
No, vale. En la que un grupo de alborotadores y abusones son obligados a quedarse en el colegio por las noches para así conseguir aprobar los exámenes que les permitan finalizar sus estudios de bachillerato. Es como una escuela de adultos. Está protagonizada por el actor estadounidense cómico Kevin Hart, que allí está muy de moda, pero realmente aquí en España pues ni fu ni fa.
No, tampoco.
Kevin Hart...
Es el bajito este afroamericano.
Vale. ¿Sí? Es que no quería meter la pata. Pero no. Vale, sé quién es. Sí, claro, claro.
Se dice negro.
En Saturday.
Pasa, no pasa nada.
Creo que he visto bastantes vídeos en Saturday con Jordan Peele, ¿puede ser?
Puede ser.
¿Y él?
Sí.
Creo que sí.
Se le suele ver mucho ahora con La Roca. A Kevin Hart haciendo comedias y tal.
Sí, hizo una película el año pasado.
Pues eso, Escuela para fracasados que, pues, blockbuster...
Sí, comedia tonta...
Americana, bueno.
Que habrá gente que quiera verla.
Claro que sí.
Seguramente.
Bueno, y para acabar, algo esperado, pero por la repercusión que ha tenido en internet durante los últimos años, sale la película de Slenderman este viernes. Slenderman, que es el creepypasta más conocido de las redes.
Sí, vamos a explicar un poquito para la gente que esté un poco desubicada. Slenderman es un videojuego que salió hace ya pues, casi 10 años, ¿no?
Sí, pero realmente está inspirado, el videojuego está inspirado en una leyenda de internet.
Es una leyenda de internet en la cual, pues, es un videojuego en el que tú entras en primera persona, viajas por un bosque con la finalidad de encontrar 7 piezas o unas cuantas piezas, ya sea de una hoja, de otros componentes, no recuerdo muy bien el videojuego, y tienes que ir corriendo con la suerte de que el monstruo no te pille.
Y la estética, Slenderman.
La estética del juego, el monstruo sin cara, sin rostro, con las manos largas, vestido de traje, siguiéndote por un bosque, pues la gente se empezó a grabar las reacciones de ese susto con las luces apagadas en su casa, y eso tuvo mucho bombo por internet.
Rubius hizo bastantes vídeos.
De hecho, mucho fenómeno YouTube de youtuber... Nace con
nace
eso, o sea,
ahí...
Sí. Slenderman, que está dirigida por Sylvain White, que ha hecho grandes películas como Los Perdedores, Sé lo que hicisteis el último verano 3 y Atrapado por el sexo.
Claro, yo me iba a quedar sorprendido.
Viendo estos precedentes, pues bueno, ya podemos esperar lo que queráis de Slenderman. ¿Vais a ir a verla?
Sí, seguro.
Sí, ¿verdad?
Tiene mucha pinta.
Como no vamos a paellas, pues vamos a ver Slenderman. Por cada casualidad... Y bueno, esto es todo en los estrenos de esta semana. Una basurita.
Pues nada, con 2 minutitos que nos indica Jorge que nos queda para terminar el programa, vamos a poner a Joselito para terminar. Dijimos que cada día íbamos a poner una canción para cerrar, pues que nos viniera a la mente o que tuviéramos ganas de poner. Y como Iván, preparando el programa, me había dicho que no conocía a Joselito, yo, ¿cómo no vas a conocer Campanera de la película El Pequeño Ruiseñor? O sea, es que encima cine, encima cine.
Me avergüenzas.
Ve poniéndolo, que vaya disfrutando, porque es que si no... Qué bonito, qué voz. La lástima es que pues, ya no
canto. La semana que viene la canto yo, si quieres.
Prepáratela.
Vale.
Va, pues hasta la semana que viene, que Iván entrará con la canción de Joselito. Hasta luego.
Adiós.